Estimados, ¿cómo están? Bueno, como siempre, un gusto estar con ustedes en nuestro espacio Salud y Bienestar. Hoy vamos a conversar, siempre lo digo, pero es porque insisto en que yo no hablo de temas de los cuales no sé y siempre busco a alguien a quien respeto académicamente para hablar de estos temas. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que tiene que ver con el hígado, con la hepatología. Y para esto tengo un gran amigo, compañero, doctor Roberto León, quien es un médico internista y hepatólogo formado inicialmente en Venezuela, después con entrenamiento en el Jackson en Miami, y es una de las personas que yo más respeto en el tema de hepatología. Y vamos a conversar, básicamente hay dos grandes cosas que quiero que conversemos. Vamos a hacer dos episodios en relación a esto, porque hay una cantidad de preguntas siempre importantes en relación al hígado. Roberto, como siempre, un gusto, mi amigo, bienvenido. Vamos a tener una grata conversación. Te escucho perfecto.
Muy amable y bueno, a tus órdenes, pues, y gusto pues en conversar contigo hoy.
Primero, cuéntanos, bueno, por supuesto, Roberto es gastroenterólogo y después de hacer gastroenterología se dedicó específicamente a hepatologías, que es al hígado. Primero, danos una idea que ve el hepatólogo, o sea, cuando un paciente, evidentemente, generalmente son referidos por gastroenterólogos, y muchos gastroenterólogos ven hepatologías, cosas básicas de la hepatología, pero cuando un paciente es visto por hepatología, por un hepatólogo.
Sí, bueno, obviamente la referencia al hepatólogo depende de la complejidad del caso, aunque, y también depende, por supuesto, del gastroenterólogo o internista que aborde inicialmente al paciente, y de la capacidad que él sienta hasta dónde puede llevar el caso. Por supuesto, hay problemas hepáticos que pueden ser perfectamente bien manejados por un buen internista o un gastroenterólogo que de alguna manera tenga afinidad por el tema y se mantenga razonablemente actualizado. Y por el contrario, pues hay internistas y gastroenterólogos que muchas veces prefieren directamente referir al hepatólogo por muy sencillo o simple que sea el problema. Ahora, el hepatólogo sí definitivamente debe ocuparse de los pacientes con enfermedad hepática ya mucho más relevante, más grave, vamos a decir, por ejemplo, casos de hepatitis viral crónica, pacientes que ya están en una fase avanzada de su enfermedad de cirrosis o inclusive entidades poco comunes que no son del dominio del generalista o del gastroenterólogo, por ejemplo, enfermedades como hemocromatosis, enfermedad de Wilson, ni hablar, por ejemplo, de los problemas autoinmunes hepáticos, lo que se llama hoy en día la patología médica de las vías biliares, que no siempre se puede resolver a través de cirugía o de procedimientos endoscópicos, sino de manejo netamente médico. Y entonces, bueno, no hay un patrón definido de referencia, pero bueno, definitivamente depende mucho de la complejidad y de la frecuente o infrecuente que pueda ser un problema hepático.
Ahora, ¿cuál es la función del hígado?
Bueno, el hígado es como la gran, por un lado, la gran fábrica del organismo. Se encarga de producir una serie de proteínas, por ejemplo, que tiene la albúmina, capaz es la más importante, y no solamente proteínas, sino que es un órgano que tiene que ver con el metabolismo en todo en general, tanto de los carbohidratos como de los lípidos, como de las proteínas, y como ya te dije, pues produce una cantidad de sustancias y de intermediarios pues, que son vitales para la función del organismo. Eso es una primera gran función. La segunda función es la detoxificación de la cual se ocupa el hígado. Para el público que nos escucha, pues recordar que el hígado recibe la sangre, toda la sangre que viene del intestino, cargada pues, de los nutrientes, pero también de las toxinas a través del sistema de la vena porta. El hígado es un gran filtro por donde pasa toda esa sangre, se depura por una serie de procesos metabólicos muy complejos y sale del hígado a través de la vena suprahepática hacia la vena cava y de ahí a la circulación general. Entonces, el hígado es como un gran filtro interpuesto entre la circulación y entre el intestino, que es por donde nos ingresan pues, nuestros alimentos y tanto las cosas buenas como malas, ¿no? Y pues, se ocupa de filtrarlas y de metabolizarlas. Igualmente, por ejemplo, gran parte de los medicamentos que tomamos, ya sean convencionales o naturistas, también se eliminan mayoritariamente o se metabolizan mayoritariamente por vía hepática.
Y luego, entonces, ¿cuál es el rol, ¿Cuál es el rol de en el riñón, por ejemplo, cuando hace parte se depura en el hígado, parte claro. en los riñones? Para explicar claro. a la gente cómo funcionan sí. ambos y por qué algunos medicamentos, algunas sustancias se metabolizan en los riñones, otros en los hígados, y por qué es importante entender los diferentes sí. mecanismos.
Claro, hay digamos, toxinas y medicamentos que tienen una depuración, una eliminación básicamente renal, y hay medicamentos que la tienen básicamente, cuando es renal, por supuesto, se elimina a través de la orina finalmente hacia la vejiga, ¿no? Y cuando es a nivel del hígado, se metaboliza y se elimina a través de las vías biliares y caen pues todos estos desechos a nivel del intestino y son expulsados. O, como ocurre muy frecuentemente, que es compartido. Tal vez el hígado se encarga de un metabolismo que se llama de primer paso y entonces pues los subproductos que se originan finalmente se solubilizan, se vuelven solubles, pueden pasar a la sangre y gran parte son eliminadas por vía renal. Eso, claro, varía de acuerdo a la toxina y varía de acuerdo al medicamento que estemos empleando, ¿no?
Entonces, una vez que estamos claros lo que hace el hígado, la gente, lo más frecuente que la gente probablemente ha oído en temas de hígado es hepatitis y probablemente lo segundo es hígado graso. Y después vamos a entrar en otros detalles, pero básicamente quería primero entender lo que significa. Evidentemente es un término muy genérico, es simplemente una inflamación claro. de un órgano, pero entender lo que significa la hepatitis, la gente generalmente asocia la hepatitis con una infección viral. Entonces, explícanos exactamente qué es la hepatitis y que no solamente es viral, pero para entender un poco el concepto y cuáles son las consecuencias de la inflamación del hígado.
Sí, como tú bien dijiste, en medicina todo lo que termina en itis es inflamación, entonces hepatitis es la inflamación del hígado. Una primera clasificación general es hepatitis aguda y crónica, okay. que es una clasificación temporal, es decir, aguda es la que tú puedes establecer un tiempo que generalmente es menor de 6 meses, ¿okay? Ese es el criterio. Y ya cuando esa evidencia de hepatitis es mayor de 6 meses, se habla de hepatitis crónica. La manera general de saber que hay una hepatitis es mirando los exámenes de sangre, lo usual, donde se aprecian las llamadas transaminasas, y la bilirrubina, por supuesto, pero lo que manda allí son las transaminasas. Entonces, ya constatar una elevación de transaminasas persistente por más de 6 meses nos permite hablar de hepatitis crónica. Ahora, las hepatitis... Ajá.
Perfecto. ¿Por qué se elevan las transaminasas?
Claro, ahí vamos. Entonces, okay. hay causas de elevación de transaminasas, donde, por supuesto, está la hepatitis viral, que son virus que tienen una especial afinidad por el hígado, son los llamados virus de hepatitis, que van según el alfabeto, pues A, B, C, D y E, que es el último virus pues descrito, ¿ok? Esas son las hepatitis virales, aunque muchos otros virus pueden tener, digamos, afectación o como se conoce popularmente el toque hepático. Por ejemplo, el virus del dengue es un ejemplo. Recientemente hubo una epidemia de hepatitis en niños que era otro tipo de virus, etc. Pero los clásicos virus de hepatitis son de la A a la E. Esas son las causas virales, pero también hay muchas otras causas. Por ejemplo, el alcohol produce hepatitis, una hepatitis crónica que se conoce como hepatitis alcohólica y que eventualmente va a la cirrosis. Hay enfermedades del sistema inmunológico, por ejemplo, la llamada hepatitis autoinmune, o hay otra enfermedad que se llama colangitis biliar primaria. Son enfermedades de base inmunológica donde el cuerpo se descontrola el sistema inmune y en vez de defendernos contra lo extraño, nos ataca, en este caso, al hígado, ¿no? Hay enfermedades de tipo metabólico que producen hepatitis, por ejemplo, la hemocromatosis, que es bastante prevalente en Estados Unidos en población caucásica. Es una enfermedad donde se acumula el hierro crónicamente y lleva inflamación hepática. Y así ahí la lista es, inclusive, medicamentos que producen hepatitis.
Sí, en relación a los medicamentos, ¿cuáles son los medicamentos que probablemente pueden producir más daño y que tradicionalmente ustedes ven que pueden producir más toxicidad hepática?
Sí, hay parece mentira, la principal hepatotoxina a nivel mundial es algo que usamos muy comúnmente, que es la amoxicilina clavulánico. La combinación de la Augmentin, por ejemplo, que se conoce comercialmente, o vamos a llamarlo genéricamente amoxicilina con ácido clavulánico, es la principal hepatotoxina a nivel mundial. Lo que pasa es que es poco frecuente, gracias a Dios. Si fuera muy frecuente, probablemente no se usaría. Pero tampoco tenemos posibilidad de predecir a qué paciente le vamos a dar amoxicilina clavulánico y va a hacer o no hepatotoxicidad.
O sea, entonces, que no solo depende de la dosis, depende de la
No, es que de hecho la mayor parte de la toxicidad medicamentosa es idiosincrática, es decir, no depende de la dosis. El caso típico de toxicidad dependiente de dosis es con la que ocurre con el
El
acetaminofén.
acetaminofén, exactamente.
Esa. Entonces el acetaminofén, el famoso Tylenol en Estados Unidos, sí está ligado a la cantidad. Entonces hay dosis bien establecidas por día que si tú las superas entras en riesgo de tener toxicidad hepática con una variante que es que los que toman acetaminofén, y eso lo dice el labeling del producto, que si tú tomas mucho alcohol, debes tener mucho cuidado con el acetaminofén, porque el alcohol deriva el metabolismo del acetaminofén a toxinas que pueden ser dañinas para el hígado. ¿Ok? Entonces, pero en general hay dosis bien establecidas, generalmente más de 7 gramos al día, que es una dosis brutal de acetaminofén, pero si tú superas eso, entras en el rango ya de tener toxicidad hepática. Pero esa es la excepción. La mayor parte de los medicamentos produce toxicidad hepática, digamos, de tipo idiosincrática, no relacionada con la
¿Qué
dosis.
significa, cómo traduces idiosincrática?
Bueno, idiosincrasia es algo que es típico de cada persona, ¿no? La idiosincrasia latina, la idiosincrasia, no sé, del urólogo, la idiosincrasia del anestesiólogo, es la forma
Que
de ver la
depende
cosa.
de la sensibilidad particular que
Exacto,
tiene
entonces
alguien
en
a hacer algo.
medicamento es exacto, exactamente. Una predisposición que puede tener una base genética, puede tener una base inclusive racial, puede tener una base sexual, o sea, sexual me refiero al sexo, al género, ¿verdad? Hay toxicidades que son más comunes en mujeres que en hombres, etcétera, ¿no? Hay drogas, por ejemplo, que también con el tiempo sabemos que pueden ser hepatotóxicas. El ejemplo clásico es el metrotexate, que se usa mucho en artritis crónicas. También está bien establecido que después que se supera una dosis acumulada en el tiempo, empieza a aparecer la posibilidad de toxicidad hepática.
Bueno, interesantísimo. Vamos entonces, ya vimos claramente que la inflamación del hígado puede ser viral, que hay los virus más comunes al A, B, C, D y E, que hay otros virus que pueden producir un toque hepático o bacterias que pueden producir toque hepático, que hay medicamentos que producen hepático, enfermedades inmunológicas que producen hepáticas, el alcohol produce inflamación del hígado. Vamos específicamente a las hepatitis A, B, C, D y E. ¿Cómo es cada una? ¿Cuáles son las vías de transmisión? ¿Cómo se tratan? ¿Y cuáles son las consecuencias a largo plazo de cada una de ellas?
Perfecto, bueno, empecemos con la A. Primero que nada, es una hepatitis que siempre cursa en forma aguda. No existe la hepatitis A crónica. Entonces, la hepatitis A es una infección de transmisión por alimentos, se conoce por vía enteral, es decir, la ingestión de agua o alimentos contaminados con el virus. Lo que produce es un cuadro de hepatitis aguda, que es la clásica situación donde el paciente tiene malestar general, debilidad, ictericia, se pone amarillo, empieza a orinar oscuro, etc. La hepatitis A, en la grandísima proporción de los pacientes, tiene un curso, digamos, autolimitado, con pocos síntomas, pero hay un subgrupo de pacientes, más que todo los que la adquieren a una edad ya un poco más avanzada o que tienen otras enfermedades, digamos, debilitantes, diabetes, hipertensión, obesidad, que cada vez se sabe más que te pone en una situación de muy crítica ante alteraciones, puede hacer que esta hepatitis A tenga un curso fulminante. En Venezuela, en el año 2018 al 2017 a 2020, tal vez, hubo una gran epidemia de hepatitis A por diferentes razones que yo creo que escapan a lo que estamos hablando hoy. Y llevó, pues, a que viéramos una enorme cantidad de casos de hepatitis A. Y entonces se sabe que la hepatitis A en un 1% más o menos puede tener este curso fulminante. Y entonces nos tocó vivir la experiencia de varios pacientes, pues algunos salieron del problema, otros lamentablemente fallecieron.
Ahora, cuando estabas hablando de los síntomas, evidentemente de que la gente se pone amarilla, de que empieza a orinar oscuro, de que por supuesto hay pruebas de laboratorio alteradas, estos síntomas, cuál es la, evidentemente depende de la severidad, pero hay hepatitis, recuerdo que a veces habían casos donde el paciente no hacía estos cambios clínicos evidentes. ¿Qué tan claro o qué tan obvio son estos síntomas para el paciente decir tiene una hepatitis? Clínicamente, porque la
Usualmente,
gente.
claro. Usualmente la hepatitis A no da muchos síntomas. De hecho, nosotros le decimos a los pacientes, en Venezuela, por ejemplo, casi el 80% de la población ha tenido contacto con el virus de la hepatitis A. Y entonces esto usualmente pasa desapercibido o pasa a veces como una gripe, con un cuadro viral autolimitado y claro, el paciente no se hace exámenes y no se da cuenta. Generalmente el que se le detecta una hepatitis aguda es porque ya empieza a tener síntomas más importantes, y más que todo la ictericia, que es el color amarillo de la piel y de la esclera de los ojos, es el que motiva pues a consultar y a hacer exámenes. O muchas veces el paciente no hace ni ictericia, pero se van a ver porque se siente muy mal y se les detecta pues que tienen hepatitis A.
Ok, esta hepatitis A, hablaste que el 80% de la población ha estado expuesta. ¿Esto genera alguna reacción inmunológica? Es decir, ¿por qué entonces?
Sí, la hepatitis A, seguramente todos lo saben, tiene una vacuna, ¿ok? Tiene una vacuna y esa vacuna pues es altamente eficaz. Entonces, claro, depende del momento histórico de cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos, ver hepatitis A es una rareza, porque la mayor parte de la población, y más que todo al nacer, es vacunada. En nuestro país eso se cumplió mucho tiempo, luego se dejó de cumplir, y entonces eso hizo que, bueno, mucha gente primero se infectara por vía natural, y si la infección ocurre muy tempranamente en la vida, van generando inmunidad y la llamada inmunidad de rebaño, pues, o sea, que uno va transmitiendo al otro, y buena parte de la población se protege. Pero cuando hubo mucha gente que no se vacunó, pues claro, mucha gente se infectó mucho más de lo usual, y entonces, bueno, fue ese fenómeno que vimos de brote epidémico, que ya, bueno, gracias a Dios, para que tengas una idea, en esos años el 30% de mi consulta eran casos nuevos de hepatitis A. Wow. Digamos, sí. Luego, bueno, eso ya se subsanó, y bueno, yo creo que ahorita estamos en esa fase de inmunidad de rebaño de gran parte de la población. Como consecuencia de esto, se inmunizó.
Y la vacuna, pero aparte, la vacuna está disponible.
No, claro, la vacuna está disponible, pero bueno, hubo momentos en que el acceso no fue el mejor.
¿Y tradicionalmente a la indicación o cuándo se pone la vacuna?
La vacuna de hepatitis A es una vacuna indicada para toda la población. Ya hoy en día se le coloca a los recién nacidos, inclusive. Okay. O sea, ya, o digamos al poco tiempo de nacido, ya es parte del esquema usual de vacunación.
Ok, tenemos que hacer una pequeña pausa. Está el tema interesantísimo. Estamos hablando con Roberto León, médico internista, hepatólogo, fantástico. Y vamos a hacer un pequeño corte y vamos a seguir hablando de las hepatitis y de las afectaciones del hígado.
En la vida, no importan los pasos que damos, sino las huellas que dejamos. Es un placer darles la más cordial bienvenida a Inspirarte Podcast, un espacio para ti y para todos los que nos quieran escuchar, en donde podamos narrar, expresar, explorar, pero sobre todo empoderar las historias de los latinos que nos edifican dentro y fuera de nuestros países. Aquí en Inspirarte Latinos haremos que tu corazón lata más fuerte que nunca y contaremos las historias que realmente dignifican a nuestra comunidad. Inspirarte Latinos, historias que harán latir tu corazón.
Bueno, estimados, ¿cómo está? Estamos de regreso otra vez hablando con el doctor Roberto León, hepatólogo, internista, gastroenterólogo, fantástico, un tema súper interesante que es la hepatología, las afectaciones del hígado. Estábamos hablando de las hepatitis, fundamentalmente las hepatitis virales más conocidas, la A, B, C, D y la E, y ya habíamos hablado de la A. Vamos ahora a conversar sobre la hepatitis B.
Sí, ¿okay? Cuando hablamos de hepatitis B, la podemos combinar también un poquito con la hepatitis Delta o D, porque el virus Delta es un virus imperfecto que requiere que esté el virus B presente para poder actuar. Entonces, las podemos tocar más o menos en conjunto. La hepatitis B es un virus distinto.
Perdón un segundo, te puede dar B, pero no te puede dar D si no te ha dado la C.
La B. No. Tú tienes, para tener hepatitis D o D. Delta, debes tener el virus B.
Si no, no te puede dar la D.
Bueno, hay algunos trabajos que dicen que pudiera ser, pero digamos la norma y lo establecido es esto, ¿no?
Perfecto.
Entonces, la hepatitis B es un virus distinto al A, es un virus de tipo ADN o DNA, que se parece mucho inclusive al virus del VIH en muchos aspectos, ¿no? No solamente en su estructura genética, sino también en sus vías de transmisión. La hepatitis B se considera una enfermedad de transmisión sexual, ¿ok? Un STD, pues como se dice en Estados Unidos, ¿ok? se adquiere principalmente por vía sexual, aunque también la vía parenteral, es decir, inyectarte con agujas o material contaminado, inclusive en el medio médico, cuando no se toman las medidas adecuadas, puede llevar a hepatitis B. Y hay una tercera vía de transmisión importante, que es cuando la mujer embarazada tiene hepatitis B, no lo sabe o se sabe y no está siendo tratada, y al nacer el niño entra en contacto con secreciones maternas, sangre, y se contagia. Ahí la transmisión de madre a hijo es casi del 100%. Entonces son los tres grandes grupos pues, donde hay riesgo de transmisión de virus B. La vía sexual, la vía parenteral y la vía, esto se llama perinatal, es decir, al momento del nacimiento. El virus B, ¿alguna pregunta?
No, sí, perfecto. ¿Cómo se...?
Ok. Esa es la forma de transmisión. Ahora, el virus B es un virus que tiene una fase aguda, okay, que es igual, muy parecida a la de la hepatitis A, con ictericia, malestar general, etcétera, y es el examen de sangre el que nos va a decir qué tipo de hepatitis A es. Cuando una hepatitis B es aguda, generalmente es el debut de la infección, es decir, te acabas de infectar. Pero la hepatitis B es un virus un poco complicado, porque tú puedes ser portador de hepatitis B sin saberlo, y se puede reactivar el virus y presentarse como una hepatitis aguda. Es decir, como que el virus está allí a la expectativa y hay situaciones que lo pueden reactivar. Por ejemplo, lo vemos mucho en pacientes en quimioterapia que no saben que tienen hepatitis B, y cuando le das la quimio, el virus se dispara. Y hay otras circunstancias, pero tal vez esta es la más común. Entonces, se presenta como una hepatitis aguda, pero resulta que ya la persona la tenía. Bueno, a veces no es fácil discriminar, pero esa es la primera forma de presentación.
Bueno, y la forma de saberlo es porque el paciente ya había tenido hepatitis B en otra oportunidad y le vuelve a dar.
No necesariamente, capaz no lo sabe. Okay. O es una persona que se infectó y nunca hizo. O sea, al tú infectarte de hepatitis B, no necesariamente vas a hacer la fase aguda notoriamente desde el punto de vista clínico. También puede pasar como un malestar, puede pasar desapercibido, pero quedas con el virus.
Ahora, el hecho de haber tenido el virus, ¿no generaste una respuesta inmunológica?
Claro, ahí viene el otro punto. Cuando tú te infectas con el virus de la hepatitis B en la vida adulta, ¿okay? Vamos a hablar de adultos, más del 90% son capaces con su respuesta inmunológica de eliminar espontáneamente el virus. Y solo un 10% más o menos queda ya infectado crónicamente, que es a la otra etapa. Pues la hepatitis B puede evolucionar a la cronicidad. Esto lo sabemos porque son pacientes que cuando se hacen sus pruebas de laboratorio vemos que tienen las transaminasas altas y eso conduce a hacer el examen. Y entonces allí sí es un virus que está en una fase crónica y es donde justamente puede haber la evolución a la llamada cirrosis hepática, que es la vía común de evolución de cualquier enfermedad hepática crónica, que lleva pues una serie de complicaciones muy desagradables y eventualmente la necesidad de un trasplante hepático. Entonces la hepatitis B puede ir a esta fase de cronicidad. Y luego, bueno, vendría, me imagino, el tratamiento, pues cómo abordarla desde el punto de vista de tratamiento. Hoy en día existen medicamentos que son excelentes, pero no perfectos. Ya los de la hepatitis C, cuando hablemos después, son excelentes y perfectos. Los de la hepatitis B son excelentes, pero no perfectos. ¿Por qué? Es algo muy parecido al HIV. El virus de la hepatitis B es un virus que se integra a la célula, al núcleo de la célula. Y es muy difícil eliminarlo. Entonces lo que hacen los medicamentos de hepatitis B, que son dos fundamentalmente, el entecavir y el tenofovir, es frenar la replicación del virus, pero sin erradicarlo completamente. Entonces son pacientes que tú le haces la llamada carga viral y están negativos. Prácticamente el 100% es capaz de negativizar su carga viral con estos dos medicamentos, pero siempre tienen un marcador de hepatitis B positivo que se llama el antígeno de superficie, que no logran eliminar. Eso significa que ese paciente, la mayoría de ellos, si tú le quitas el tratamiento, va a volver la infección. Algo muy parecido a lo que ocurre hoy en día con el VIH. Son pacientes tratados con dos o tres medicamentos, pero es muy difícil podérselos quitar porque la infección puede regresar. Entonces, el tratamiento de la hepatitis B, pero con solo lograr que se frene la activación o la multiplicación del virus, tiene una serie de consecuencias excelentes. Fíjate, por ejemplo, un ejemplo. Cuando sale el primer medicamento para la hepatitis B, que se llamaba la Mibudine, habían pacientes en lista de trasplante hepático, pero se los empezaron a dar. Y gran parte de ellos salieron de la lista porque no hizo falta trasplantar. O sea, así de buenos son estos medicamentos en poder lograr que un paciente que esté a punto de un trasplante pueda revertir y quedar bien, ¿no?
El problema es que tiene que tomarlo, no puede parar.
De por vida. Entonces, claro, hay toda una serie de investigación, de líneas de investigación a nivel mundial, buscando desarrollar combinaciones que permitan también erradicar definitivamente el virus y darse la llamada curación. Pero bueno, pasa el tiempo y todavía no se ha logrado, hay avances, pero hasta ahorita estamos desde hace ya bastantes años con estos dos medicamentos, entecavir y tenofovir.
Y básicamente, evidentemente, eso sería solamente el tratamiento de ese 10% que se convirtió en crónico.
Claro, por supuesto.
El resto que se negativiza no va a requerir tratamiento.
No, porque ya eliminó el virus e inclusive la eliminación del virus generalmente lleva a la llamada seroprotección, es decir, que no se vuelva a dar la infección.
Y estos pacientes que están en etapa aguda, cuando te da la hepatitis, ¿también hoy en día se les da tratamiento o simplemente se espera su evolución clínica?
Eso es una excelente pregunta porque no hay pautas muy claras, pero el sentido común te dice que si, por ejemplo, no es lo mismo una hepatitis A en un muchacho de 20 años, joven, sin ningún problema médico, donde capaz te puedes dar el lujo de esperar que él elimine espontáneamente, versus tal vez una persona de nuestro grupo etario, pues 60 años, 70.
¿Cuál grupo?
Bueno,
evidentemente inmunosuprimido.
Bueno, pero, no inmunosuprimido, sino que bueno, ya hay edad, enfermedades concomitantes, diabetes, hipertensión,
alcoholismo,
que tenga otros alcoholismo, claro. Obesidad. Entonces tal vez en ese paciente el umbral para ofrecer ya en la fase aguda el medicamento es mucho más bajo. O inclusive hay gente joven que dice, mire, doctor, yo no quiero estar 6 meses esperando y capaz es como un bus, ¿no? Le das el medicamento para agilizar la curación.
Acelerarla,
la eliminación, y la mayor parte de las veces los casos agudos entre el medicamento y el sistema inmunológico muy activo hacen que no sea de por vida el tratamiento. Okay. ¿No? O sea, que tú puedas después suspender.
Hepatitis C.
Sí. Hepatitis C es un tema bien interesante. No sé si recuerdas, en el 2020... el premio Nobel de Medicina lo ganaron los 3 doctores que descubrieron el virus de la hepatitis C. Y bueno, todo esto fue una gran épica, pues de la cual inclusive yo tengo una charla que ojalá algún día la podamos dar sobre cómo fue este camino para que esta gente lograra el premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la hepatitis C. Resulta que este es un virus que estaba matando literalmente un gentío en todo el mundo. Se sabía que era un virus, pero no sabía cómo identificarlo. Y el gran mérito de ellos fue lograrlo identificar, que fue, por supuesto, el primer gran paso para empezar a tratar pacientes de hepatitis C. El virus de la hepatitis C es un virus que se transmite por vía fundamentalmente parenteral, es decir, contacto con sangre de una persona infectada a otra persona pues, que no tiene la infección. Entonces hubo la gran epidemia, pues se generó inicialmente por las transfusiones de sangre en los años 70, 60, 80 inclusive, porque bueno, no se sabía que existía el virus, no había cómo detectarlo. Y luego vino el gran impacto en los años 90, 2000, donde se vio justamente la historia natural de la infección evolucionando hacia la cirrosis, cáncer hepático, etc. Por supuesto, cuando se descubre el virus y se desarrollan pruebas de sangre de laboratorio para detectarlo en transfusiones, ya empieza a bajar la prevalencia de hepatitis C. Pero teníamos el gran problema, pues que estábamos viendo todos los casos que venían de los 60, 70, 80, que es lo que llaman los baby boomers, pues que es esta generación nuestra, pues que se conoce así, que adquirieron la hepatitis C. Entonces, bueno, empezamos a ver muchos casos de cirrosis, etcétera, y las opciones de tratamiento, pues eran muy limitadas. El famoso interferón con la ribavirina fue como el caballito de batalla por casi 20 años, y era muy frustrante porque a pesar de todos los avances científicos no se lograba algo mejor. Lo que se hacía era, bueno, ver cómo con estos dos medicamentos optimizábamos, pero la verdad es que era frustrante. Probablemente logramos curar un 40%, 50%, veíamos como muchos pacientes, a pesar de venir a consulta y tratarse, evolucionaban, hasta que vino el gran breakthrough en el año 2014, cuando se descubren los llamados antivirales de acción directa, o se desarrollan los antivirales de acción directa. La primera droga que sale y que es la piedra angular se llama el sofosbuvir. Entonces el sofosbuvir combinado con un segundo antiviral, inclusive viene en una misma pastilla, actúan sobre todos los tipos de hepatitis C, porque hay genotipos de virus C, actúan sobre todos, y con un curso de 12 semanas, por eso digo que es la droga perfecta, prácticamente sin efectos adversos, tomada, curan casi al 100% de las personas. Y aquí hablamos de curación, o sea que el paciente que logra eliminar el virus a los 3 meses o más después de haber terminado el tratamiento, médicamente está curado de la infección, no de la enfermedad hepática, porque si tú llegaste a la cirrosis siempre hay que vigilar las cosas. Pero si es un paciente que no llegó a la cirrosis, es un paciente que se puede quedar con su médico general y no va a pasar más nada, pues fue una infección que se curó. Entonces el gran avance en la hepatitis C fue justamente terapéutico del 2014 para acá, y hoy en día pues hay 2 combos aprobados por la FDA para tratar la infección con estos resultados impresionantes que se acercan casi al 100%, ¿no? Entonces hoy en día, como yo le digo a todo el mundo pues, que me pregunta, la hepatitis era el gran dolor, cuando uno le llegaba a un paciente con hepatitis era el gran dolor de cabeza porque sabía que las posibilidades eran limitadas, y hoy es como el problema más fácil de tratar en hepatología, hoy en día es la hepatitis C.
De hecho, así de grande. De hecho, a pesar de que nos salimos un poquito del tema, recuerdo cuando hablaba con Gaetano Chancho del Jackson sobre el tema de trasplante de riñón en pacientes donadores que tenían hepatitis C. Eso era un grupo de pacientes que evidentemente nadie quería recibir un órgano porque era una sentencia de muerte. Te iban a dar un órgano que estaba infectado y
totalmente.
Ahora ha cambiado porque estos pacientes, aunque te den el órgano y te van a dar una hepatitis C, como es 100% curable, pues de alguna forma...
Sí, recibes la terapia después y te curas.
Recibes el órgano, te dan la terapia y te curas. Pero la gente siempre tiene el miedo de no recibir un órgano.
Claro, o sea, es natural, ¿no?
Pero evidentemente es 100% curable.
Así es. Por eso te digo que...
Y esto no hay vacuna.
No se ha logrado todavía la vacuna de hepatitis C. Y bueno, estamos a la espera, pues, de que salga. Es un virus complejo, entonces, no, hasta ahora no hemos visto todavía nada claro en que haya una vacuna, pero claro, también el hecho de que se haya...
una terapia 100% efectiva.
Bueno, esa es una, y lo otro es pues las campañas de concientización acerca del despistaje de la hepatitis C. Por ejemplo, la hepatitis C es más frecuente que el VIH, y cualquier persona que se va a operar, por lo menos en Venezuela, se le pide un VIH antes de operarla. Y no sé, yo siempre he dicho, ¿por qué no le pides hepatitis C o B? Que son igual o más frecuentes. Entonces, ese tipo de cosas, pues aumentar el despistaje, de hacer campañas donde la gente vaya y se haga el examen, que inclusive los médicos generales se acostumbren a pedir así sea una vez las pruebas de hepatitis, va a hacer que se detecten más pacientes que son completamente tratables pues con la terapia actual, ¿no?
Que se podrían tratar, que están asintomáticos y evitar que el hígado se vaya a dañar con estos cambios crónicos que él no lo sabe.
No, y de hecho uno lo ve reflejado en su consulta. Ya hoy en día, antes la hepatitis era la causa más común de consulta en nuestro país, Venezuela. Casi el 35-40% de los pacientes nuevos eran hepatitis C. Hoy en día eso ha bajado bastante. Y del próximo tema que hablaremos del hígado graso, pues el gran protagonista, el gran player pues de la hepatología actual. Sí.
Ok, sí. Nos queda la hepatitis E para terminar este primer episodio. Y luego cerramos. Y luego... vamos a tener la fortuna de tenerlo para otro episodio para hablar de hígado graso y de seguir en esto. Hablemos de hepatitis E y luego redondeamos el tema de las hepatitis. Quiero insistir un poco cuáles son tus sugerencias de las prevenciones. Se habla de los tatuajes, de las transfusiones, las relaciones. O sea, después cerramos cuáles serían los tips para el tema de las hepatitis. Pero bueno, hepatitis E.
Sí, el virus E es un virus, el virus E o de la hepatitis E se parece mucho al virus de la hepatitis A como virus desde el punto de vista genético y como formas de transmisión. De hecho, la hepatitis E es la hepatitis A hoy en día de algunos de los países desarrollados, pues, o sea, España, el mismo Estados Unidos, la mayor parte de los casos de hepatitis viral aguda son E. La hepatitis E, como te digo, es muy parecida en vías de transmisión, comportamiento, con algunas pequeñas diferencias con el virus A. Por ejemplo, la hepatitis E en las mujeres embarazadas es casi fatal. O sea, una mujer que esté embarazada, que adquiere hepatitis E, por diferentes razones, su embarazo se complica, la evolución clínica es distinta, entonces es particularmente severa cuando ocurre durante el embarazo. La hepatitis E tiene también la posibilidad, en algunos casos muy puntuales, a diferencia de la hepatitis A, en hacerse crónica, en pacientes que tienen inmunosupresión, que son pacientes, por ejemplo, trasplantados de órganos o que reciben drogas inmunosupresoras, puede ir a la cronicidad. Pero son la minoría de los casos. La mayor parte son casos agudos y que pueden también, como en casos de hepatitis A, evolucionar a formas fulminantes, particularmente cuando ocurren mujeres embarazadas.
¿Y la no hay E vacuna? ¿Y la E no tiene vacuna? ¿No hay vacuna?
No, no hay vacuna. Y cuando le requiere algún medicamento, hay un medicamento que usamos en una época en hepatitis C, que se usa también en E, que se llama la ribavirina. La ribavirina es un antiviral que tiene un amplio espectro y sí, es nuevo, no es nada nuevo, y se lo utilizamos en Venezuela. Afortunadamente no tenemos casi hepatitis E. Capaz no la buscamos mucho, pero definitivamente no es tan común como en otros países, ¿no? Y el tratamiento es ese.
¿Tendrá que ver, o sea, cuáles son las vías de transmisión?
Las mismas de la A. Las mismas que discutimos de la A, y hay otras vías que tienen que ver con el uso de ciertos animales, mascotas, perros, etcétera, que pueden, pues, en el ciclo de transmisión hacer más factible, pues, que su dueño o la persona que los cuida lo pueda tener. Entonces, por eso preguntamos siempre ese factor de riesgo, pues, que es el tener mascotas tipo perros, y esto no es para alarmar a nadie, por supuesto. Pues bueno, hay que tener siempre las medidas higiénicas que uno debe tener con sus mascotas, pues, en cuanto a la...
¿Por qué a las embarazadas les sugieren no comer comida sushi, todas estas comidas?
Bueno, puede ser en parte por la hepatitis A, porque claro, son las comidas crudas, y más que todo el pescado y los mariscos crudos, son un reservorio de hepatitis A, porque muchas veces en los sitios donde los toman, los agarran, los pescan, hay heces, tal vez uno no sabe de dónde vienen, y ya esos moluscos vienen infectados con virus A, y pudiera ser algo similar en E, pero tal vez es el miedo a la transmisión de hepatitis E en una mujer embarazada, que, como te comenté, pues puede tener un curso muy severo, ¿no?
Ok, ¿qué hay de los tatuajes?
Sí, bueno, el tatuaje, cuando empezó a describirse la hepatitis C, se puso muy en boga como factor de riesgo, pero el riesgo radica, pues, en la cadena de esterilización que tenga todo esto. Si usted se va a hacer un tatuaje, bueno, garantice que sean agujas nuevas, estériles, y que los líquidos que usan para hacer los tatuajes no sean reciclados, ¿no? Porque de nada vale tener una aguja estéril si el tatuador puede usar el mismo líquido en 10 personas distintas, metiendo la aguja en el líquido de 1 o 10 personas. Si esas cosas se respetan, no tiene por qué haber transmisión, y de hecho la transmisión por tatuaje hoy en día es poco, de hecho, poco prevalente. Hoy en día la transmisión más frecuente de hepatitis C es nosocomial, es decir, en el medio médico, lamentablemente. O sea, cuando no, en el medio médico no se respetan las normas también de esterilización o de cuidado, pues, en el manejo de tomas de sangre, de agujas, etc. El tatuaje hoy en día no se considera, pues, o sea, es un factor de riesgo, pero cuando no se toman las medidas de precaución. Lo hemos visto, por ejemplo, mucho, no sé si en Estados Unidos, así en Venezuela hay un boom con el famoso plasma rico en plaquetas, y todas estas cosas para inyectarse las articulaciones, estético. Y claro, la teoría dice, bueno, pues si me lo sacan a mí, ¿por qué si me lo inyectan me va a dar hepatitis C si yo no lo tengo? Bueno, ahí viene el punto, pues, ¿quién lo hace? ¿Cómo lo hace? Si verdaderamente es el plasma del paciente, o le saca la sangre y a un lado tiene plasma de otros y se lo inyecta, o la aguja que utiliza es reciclada. Entonces, lo hemos visto bastante en este tipo de contexto, y bueno, siempre queda la duda, pues, qué está pasando allí, ¿no? Yo pienso que es eso, ¿no?
Bueno, fantástica, fantástica este episodio con el doctor Roberto León sobre hepatitis, ¿no? Entender toda la complejidad de los diferentes virus que son responsables de producir estos cambios agudos del hígado, y cada virus inclusive, cómo puede ser distinto las vías de transmisión, quiénes tienen vacuna, quiénes no, y qué hacer en cada caso. Roberto, ¿cuáles serían tus sugerencias a la población? Ya diste algunas en el tema de hacerse las pruebas para saber si tienes o no tienes una hepatitis. ¿Cuáles serían tus sugerencias para quien nos escucha? ¿Qué hacer?
Sí, primero, bueno, la prevención de las hepatitis virales en general es tener un estilo de vida saludable. Por supuesto, la hepatitis A se previene con la vacuna, ya con eso, si uno está vacunado, el chance que te dé hepatitis es casi nulo, y lo mismo aplica para la hepatitis B. O sea que el primer consejo importante es la vacunación contra dos de las hepatitis, que son prevenibles totalmente con vacunas. La hepatitis C no tiene vacuna, entonces hay que tener cuidado al momento de ir a inyectarse algo, a ponerse algo. Por supuesto, la drogadicción endovenosa, también el compartir agujas, es un gran factor de riesgo que sí permanece todavía. Y en muchos países del mundo hay estos programas de intercambio de agujas para evitar pues, que el que se droga pues, adquiera hepatitis C. Entonces, eso es el cuidado pues, de evitar inyectarse cosas que uno pues, sepa que pueden ser así. Más allá, una de las cosas también que se recomienda es que cualquier persona que tiene una enfermedad hepática de otra naturaleza, hígado graso, supongamos, tenga sus vacunas de hepatitis A o B, porque si le da alguna de estas hepatitis sobre un hígado que ya está enfermo, te imaginarás cuál puede ser la consecuencia. Y la otra medida de prevención muy importante es en embarazadas, la concientización a los ginecólogos y obstetras, pues que deben pedirle las pruebas de hepatitis B a todas las mujeres, porque al detectar casos de hepatitis B en embarazadas, podemos prevenir y tomar medidas para evitar la transmisión al recién nacido. Hay vacunas, hay globulinas especiales para eso.
Última pregunta relacionada a la hepatitis. ¿Con qué la hepatitis B, la vacuna debe, con qué periodicidad debe repetirse?
Sí, la vacuna de la hepatitis B son 3 dosis. La primera al mes y a los 6 meses. La hepatitis A son 2 dosis, la primera y a los 6 meses. Pero hoy en día hay productos combinados, hay vacunas dobles. El nombre comercial más común, si lo puedo decir, es el Twinrix de gemelo, pues de Twin. Y entonces allí pues tú puedes ponerte 3 dosis también y tienes una tercera de hepatitis A, pero no pasa nada. Entonces,
y después ya en tu vida adulta ya no requieres colocarla si recibiste todas tus vacunas.
Bueno, lo ideal después de una vacuna de hepatitis A y B es hacerse las pruebas que indican inmunidad. Tanto para hepatitis A como para hepatitis B hay unas pruebas específicas que indican que quedaste inmune o bien vacunado. Generalmente si eso lo logras, probablemente no necesites más nada por los siguientes 10, 15 años y más adelante capaz te puedes hacer unos títulos.
Van verificando que te mantengas.
Verificando, exacto. Y si te mantienes bien no hay problema y si bajaron los títulos protectores, pues te puedes revacunar sin ningún problema.
Bueno, como siempre digo, de lo bueno poco. Sin desperdicio, fantástica, fantástica la entrevista. Estoy seguro que la van a disfrutar, la van a compartir. Hay muchísima información. Roberto, gracias por la oportunidad. Y nada, estamos pendientes de un segundo episodio. Quedó mucha información. Vamos a hablar de hígado graso, que es otro tema que a todo mundo le encuentran ahora hígado graso. Entonces hay que tener cuidado. Vamos a ver cuál es la verdad del hígado graso. Así que, por favor, compartan este episodio y no se pierdan el siguiente con Roberto León. Gracias.
Gracias, René.
Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por René Sotelo. Dirección, Alberto Arbelo. Coordinadora de producción, Patricia Gasperi. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productor asociado, Aleira Tomás. Postproducido por Cristian Walter. Edición, Carlos Nay.